El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable.
Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle.
Asistencia de producción:
Florencia Montenegro.
Locución:
Agustín Amado y Verónica Vale.
Sonomontaje y puesta en el aire:
Jesús Nori.
Producción integral:
Grupo El Candil.
Lo más probable es que haya sido un hombre.
O una mujer.
Sí, o una mujer, aunque en aquella época...
¿Qué cosa es lo que pudo haber sido un hombre o una mujer?
El primer libro. Decíamos que el primer libro debía haber sido una persona que transmitía oralmente las tradiciones de su pueblo.
Ah, ya entiendo. Algo así como en la novela de Bradbury, en la que los libros eran quemados y la gente se los tenía que aprender de memoria para conservarlos.
Claro, pero en Fahrenheit 451 los libros ya habían existido. Nosotros decíamos que en el pasado remoto, cuando no había antecedentes de la escritura, el brujo de la tribu era también el libro de medicina.
Y los ancianos vendrían a ser los libros de cuentos.
Y algo de eso habría. Fíjense, por ejemplo, que el cantar del mío Cid debió haber circulado un montón de años de boca en boca, hasta que a alguien se le ocurrió volcarlo sobre algún pergamino. A mano, por supuesto. En la Biblioteca Nacional de España está la primera hoja de ese manuscrito, que es de alrededor del año 1200. Su lectura sonaría más o menos así.
De los hoyos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, euzos encañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados. Sospiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló mi Cid, bien.
¡Ah! Oh, y lo bien que resistió el tiempo, ¿eh? Porque 800 años después, yo tuve que leerlo en la secundaria.
Sí, yo también. Si todavía me parece ver a la profesora de castellano repitiéndonos que fue la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance.
Ya lo creo que era extensa. Más de 3.700 versos. Miren que había que tener voluntad para encararlo, ¿eh? Ahora, entre las primeras narraciones orales y los libros electrónicos de hoy, hubo una buena variedad de soportes, ¿no? Después de la palabra, el más antiguo parece haber sido la piedra. Pero casi se podría decir que uno de los elementos claves en la historia del libro fue la madera. Fíjense que la primera definición de palabras como biblos y liber es corteza interior de un árbol.
Y en chino, los ideogramas de los libros venían en tablas de bambú.
Bueno, tenemos que reconocer que eran textos más pesados y más incómodos que los de hoy.
Eso habría que decírselo a algunos pibes que ahora solo leen lo que viene en pantalla de litio.
Sí, o a los que nunca tuvieron un libro entre las manos.
Y que no han podido descubrir todavía las maravillas que se están perdiendo.
Sin flaco, galgo corredor.
Rica Cantares homenajeaba a aquel caballero de la triste figura y también a uno de los libros más clásicos de nuestra lengua. A Don Quijote de la Mancha se llama este tema compuesto por Dionisio Cabal.
El Candil.
Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica.
correoelcandil@gmail.com.
Por teléfono, te escuchamos en el 0298-443-672.
En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.
Y después de hablar de libros, ¿qué les parece si hablamos de uno de sus creadores más prodigiosos? Se llamó Mario Benedetti. Nació y murió en el Uruguay. Pero en el medio, la barbarie lo obligó a emigrar y una parte de su exilio la pasó en nuestro país.
Sí, el exilio para mí ha sido una experiencia muy importante. Una de las cosas en que nos diferenciábamos con los argentinos es que los argentinos estaban acostumbrados a ser exiliados y nosotros no. Nosotros estábamos acostumbrados a recibir a los exiliados argentinos. De modo que este exilio, la dictadura primero y el exilio que fue su consecuencia, nos tomó bastante de sorpresa. Y nos costó bastante adaptarnos, reajustarnos, empezar de cero. Además, no es lo mismo empezar de cero a los 20 años que a los 60, ¿no? Y, por supuesto, se ha reflejado también en la obra literaria de todos nosotros, ¿no? Y el tema del exilio aparece en la mayor parte de nuestras obras. En las mías, por supuesto.
Viviendo en la Argentina, en Perú, en Cuba o en España, Mario Benedetti jamás dejó de pensar en su paisito.
El Uruguay era un país con gente inteligente, con gente con buena disposición humana, pero que por la rutina burocrática se iba convirtiendo en un país rutinario. Y yo por ahí tengo escrito que el Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de república.
Algunos de los relatos más ricos, más intensos, de Mario Benedetti, están ambientados del otro lado del río. En Montevideanos, una recopilación de 1958, la capital oriental nos muestra algunos de sus personajes más entrañables. De Mario Benedetti y de su libro Montevideanos, los invitamos a compartir nuestra versión de Sábado de Gloria.
En realidad escuchaba la lluvia desde antes de despertarme. Primero pensé que serían las 6:15 de la mañana y tenía que ir a la oficina y pescarme una mojadura de aquellas. Después creí que era domingo y me podía quedar un rato bajo las frazadas. Eso, la certeza del feriado, me proporcionaba siempre un placer infantil. Saber que puedo disponer del tiempo como si fuera libre, como si no tuviera que correr 2 cuadras, 4 de cada 6 mañanas, para ganarle al reloj en el que registro mi llegada. Cuando llego a la oficina me esperan 50 o 60 asuntos a los que tengo que convertir en asientos contables, estamparles el sello de contabilizado en fecha y poner mis iniciales con tinta verde. A las 12 ya liquidé aproximadamente la mitad y corro 4 cuadras para alcanzar el ómnibus. Si no corro esas cuadras vengo colgado y me da náusea pasar tan cerca de los otros colectivos. Bueno, en realidad no es náusea, sino miedo. Un miedo horroroso. Eso no significa que piense en la muerte, sino que me da asco imaginarme con la cabeza rota o despanzurrado en medio de 200 preocupados curiosos que se empinarán para verme y contarlo todo al día siguiente mientras saborean el postre en el almuerzo familiar. Un almuerzo familiar semejante al que liquido en 25 minutos, completamente solo, eso sí, porque Gloria se va media hora antes a la tienda y me deja todo listo en 4 viandas, de manera que no tengo más que lavarme las manos y tragar la sopa, la milanesa, la tortilla y la compota, echarle una mirada al diario y lanzarme otra vez a la calle.
¡Ah, Márquez! Ahí en su escritorio quedaron las escrituras pendientes.
Ahí está. Ya son las 5. Ya son las 5. Ahora suena. Ahora suena. No falla. A las 5 puntualmente llega el timbrazo del vicedirector para dictarme las cartas que quiere que le traduzca al inglés o al alemán.
Y Márquez, ¿cuál es el plan de esta tarde?
Hoy es jueves, Barinelli. Gloria me espera a la salida para ver algún estreno en el cine.
¿Y quién elige la película?
¿Y a usted qué le parece? Los días de cine, Gloria llora copiosamente mientras yo estrujo el programa. Y los días que no vamos al cine, ella va a ver a su madre y yo atiendo la contabilidad de 2 panaderías del barrio. No son gran cosa, pero los dueños son 2 gallegos que, en realidad, viven como duques de lo que sacan de los albergues transitorios que regentean en la zona sur.
¡Gloria! ¡Ya llegué!
Muchos días llego a casa cuando mi esposa ya está dormida. Y las veces que aún no se acostó, no nos quedan ni fuerzas para el consumo conyugal, o siquiera para conversar sobre cómo fue el día. Los comentarios quedan para un sábado, como este. Porque en realidad, ahora mismo es un sábado, el final de una siesta de sábado. Y sigo la costumbre de levantarme y preparar el té con leche y traerlo a la cama.
Y vos tendrías que haber visto la cara.
Entonces Gloria se despierta y pasa revista a la rutina semanal y me surce las medias antes de levantarse a ver alguna película en la tele. Sin embargo, este sábado no hubiera sido de comentarios, porque anoche, después del cine, me excedí en el elogio de Sandra Bullock y ella, sin titubear, se puso a pellizcarme. Y como yo seguía inmutable, me agredió con algo más temible y solapado, como la descripción simpática de un compañero de la tienda. Y es una trampa, claro, porque la actriz es una imagen y el tipo ese todo un baboso de carne y hueso. Por esa estupidez nos acostamos sin hablarnos y esperamos una media hora con la luz apagada a ver si el otro iniciaba el trámite reconciliatorio. Yo no tenía inconvenientes en ser el primero, como tantas otras veces. Pero el sueño empezó antes de que terminara el simulacro de odio y la paz fue postergada para hoy, para el espacio blanco de esta siesta. Por eso cuando vi que llovía, pensé que era mejor, porque la inclemencia exterior reforzaría automáticamente nuestra intimidad y ninguno de los dos iba a ser tan idiota como para pasar de trompa y en silencio una tarde lluviosa de sábado que necesariamente deberíamos compartir en un departamento de dos habitaciones, donde la soledad virtualmente no existe y todo se reduce a vivir frente a frente.
Oh. Oh.
Ella se despertó con quejidos, pero al principio yo no pensé nada malo. Siempre se queja al despertarse.
Oh.
Gloria, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal?
Me duele acá, en un costado, me duele mucho.
Espera, voy a llamar a la doctora.
Oh.
La doctora tardó una eternidad, y cuando llegó Gloria ya había empezado a sentirse mareada. Le apretó varias veces el estómago, solo para confirmar lo que era evidente. Mi esposa sentía intensos dolores. Cuando terminó de revisarla, salimos al corredor.
Vea, señor Márquez, su esposa tiene peritonitis. Hay que operarla enseguida, sin esperar un momento. No se puede esperar.
En la cama, Gloria estaba hecha un ovillo, y aunque tenía los ojos secos, yo sabía que lloraba.
Vení, querida, tenemos que ir a la clínica. Afuera hace frío, ¿eh? Tenés que abrigarte.
Le puse una campera mía y también mi bufanda. De repente me acordé de un domingo en el que Gloria se vistió con unos pantalones míos y los dos nos reímos de su trasero saliente, de sus caderas poco masculinas. Esto de ahora era solo una parodia de aquella tarde y teníamos que irnos enseguida y sin pensar.
Este lunes me parece que no vas a tener las medias surcidas, pero al menos a mí me van a tener que dar carpeta médica.
Yo sabía que hacía un esfuerzo enorme. Yo sabía que cada vez le dolía más fuerte y ella sabía que yo sabía y se apretaba contra mí. Yo también sabía que, en silencio, íbamos recordando las mismas cosas. En cuando nos conocimos de adolescentes, cuando Gloria tenía trenzas negras y no podía pasar química. Había dos formas de trabar relación con ella. o enseñarle química o aprenderla juntos. Lo último era lo mejor y, claro, los dos la aprendimos.
Familiares de la señora Márquez. Familiares de la señora Márquez.
Sí, doctor. Yo soy el marido. Es peritonitis. ¿Van a tener que operarla?
No, señor Márquez, no es peritonitis. La doctora que le dijo eso es una burra. Si llegábamos a operar, se acababa todo. Esto es otra cosa. Mañana lo vamos a saber mejor. Su esposa tiene que pasar esta noche. Es bastante grave, pero si pasa hoy, creo que se salva.
Recién como a las 8 pude entrar a la salita individual donde habían puesto a Gloria. No podía dejar de mirarla. La sábana continuaba en la palidez de su rostro y la frente estaba brillante. Era una delicia sentirla respirar, aún así, con los ojos cerrados. Me hacía la ilusión de que no me hablaba solo porque a mí me gustaba Sandra Bullock y de que yo no le hablaba porque su compañero era simpático. Pero en el fondo yo sabía la verdad. Y me sentía como en el aire, como si este insomnio fuera una lamentable irrealidad, que me exigía esta tensión momentánea, una tensión que iba a terminar de un momento a otro. El tiempo se movía a un ritmo lentísimo. Cuando ya no supe qué más hacer, empecé a contar las baldosas y a jugar juegos de superstición, haciéndome trampas. Calculaba a ojo el número de baldosas que había en una hilera y luego me decía que si era impar, se salvaba. Y era impar. También se salvaba si sonaban las campanadas del reloj antes de que contara 10. Y el reloj sonaba al contar 5 o 6. De pronto se me vinieron encima las palabras del médico y me entró el pánico.
La cosa tiene que pasar esta noche. Bastante grave, pero pasa hoy, creo que se sabe.
Era necesario asegurar el futuro. Tenía que imaginarlo a todo trance. Era preciso fabricar un futuro para arrancarla de esta muerte en cierne. Y me puse a pensar que en las vacaciones iríamos de viaje, que el domingo próximo, porque también era necesario crear un futuro bien cercano, iríamos a cenar con mi hermano y su mujer y nos reiríamos con ellos del susto de mi suegra, que yo renunciaría públicamente a Sandra Bullock y que Gloria y yo tendríamos un hijo, 2 hijos, 4 hijos, y cada vez yo me pondría a esperar impaciente en el corredor.
Señor, si me permite un momento, le tengo que aplicar una inyección a la paciente.
¡Ay, no sabes el susto que tenía tu vieja! Bueno, y yo también, ¿para qué te voy a engañar? Pensar que todo fue un susto nada más. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que ese susto te ayuda a valorar lo bien que estamos juntos, acá en casita. Decime si vos no pensaste en todo eso mientras estabas en la clínica, ¿eh? Ah, no, si la señora corajuda nunca tuvo
miedo. Qué fácil. Y qué transparente era el futuro mientras yo me lo imaginaba junto a la cama de Gloria. Pero ahí no había más que el presente. Y todo el presente era ella, luchando por vivir, solo ella y yo, y la amenaza de la muerte. Solo yo pendiente de las aletas de su nariz, que benditamente se abrían y se cerraban. Otra vez en casa. Qué bien sonaba. Y sin embargo, qué lejano que parecía. Tan lejano como la primera mujer cuando uno tiene 11 años. Como el reumatismo cuando uno tiene 20. Como la muerte cuando solo era ayer. Eran las 11:30 y me acordé de Dios, de mi antigua esperanza de que acaso existiera. No quise rezar por estricta honradez. Se reza ante aquello en que se cree verdaderamente. Yo no puedo creer verdaderamente en él. Solo tengo la esperanza de que exista. Después me di cuenta de que yo no rezaba solo para ver si mi honradez lo conmovía. Y entonces recé. Una oración aplastante, llena de escrúpulos, brutal. Una oración como para que no quedasen dudas de que yo no quería, no podía adularlo. Una oración a mano armada. Escuchaba mi propio balbuceo mental, pero escuchaba solo la respiración de Gloria, difícil, afanosa. Ahí estaban por fin. Después de una eternidad, sonaron las 12. Si pasa de hoy, y había pasado, definitivamente había pasado, y seguía respirando, y me dormí. No soñé nada.
Señor Márquez, despiértese, por favor.
¿Qué pasa? Gloria, ¿dónde
está? Pero ella ya no estaba. Eran las 4:10. Enseguida entró el médico y le preguntó a la enfermera si me lo había dicho. Y ahí me di cuenta, tomé conciencia, y aunque no era cierto, le grité que sí, que me lo había dicho, y que él era un animal, un bruto, más bruto que la doctora, porque había dicho que si pasaba de hoy, y sin embargo... Le grité, creo que hasta lo escupí frenético, y él me miraba bondadoso, odiosamente comprensivo, y yo sabía que no tenía razón, porque el culpable era yo por haberme dormido, por haberla dejado sin mi única mirada, sin su futuro imaginado por mí, sin mi oración hiriente, castigada. Y entonces pedí que me dijeran en dónde podía verla. Me sostenía una insulsa curiosidad por verla desaparecer, llevándose consigo todos mis hijos, todos mis feriados, toda mi apática ternura hacia Dios.
El candil.
Recordamos que sigue en pie el desafío que lanzamos a nuestros oyentes.
Sí, un desafío con premio.
Eso es, entre todos aquellos que nos mencionen por lo menos 3 escritores sobre los que hayamos hablado en el ciclo del año pasado, vamos a sortear un par de discos con todas las emisiones de El Candil.
Tienen unos días más para enviar sus respuestas a correoelcandil@gmail.com.
¿Tenés papel y lápiz? ¿O la computadora a mano? Aquí va de nuevo la dirección para enviar las respuestas.
correoelcandil@gmail.com.
Vocación por la luz.
La pausa es corta. Enseguida volvemos.